Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es martes 23 de abril y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar hoy también un montón de noticias en torno al deporte valenciano, con mucha información del Valencia, del Levante y por supuesto de Valencia Basket, las voces de los protagonistas y como cada día el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Como siempre, en la compañía del mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción. No pongas caras, Zamora, Villarejo sigue perteneciendo a este grupo. Por lo menos cobra de él, que es lo importante.
¿Esto lo comparas con lo de Diakabi, cuando Iván dice las bajas o no?
No. Es que me ha gustado y me ha llamado la atención al mismo tiempo. Las dos cosas.
Se nota que has escuchado el programa la última semana.
Bueno, ha tenido cosas mejores que hacer.
Pero si lo dice todos los días.
Por eso que... Me extraña no, que te pero, extrañe
pero
que hoy.
Todos los días le gusta.
Pero sí, hoy me ha removido la conciencia.
Le ha quitado el sitio, le ha quitado el agua, pero está contento. Está contento de que lo tengamos en nuestros pensamientos y por muchos años, además. Y con Javi García, los mandos técnicos, abrimos la portada con las noticias más importantes y más destacadas que nos está dejando el día en el Valencia. Segundo día de descanso en la Ciudad Deportiva de Paterna para todos, menos para los dos futbolistas, Iván, que siguen trabajando al margen del grupo.
Gaya y Roman Yarenchuk, que han hecho trabajo específico un día más al margen del grupo, como es evidente en el día de hoy, pero con el motivo de su recuperación y de seguir avanzando procesos. Ya contamos que, pese a que se ha alargado dos días más el partido contra el Barça, que no va a ser el sábado, sino finalmente el lunes, no se cuenta con ellos, ni con José Luis Gaya ni con Roman Yaremchuk, salvo que en el caso del ucraniano hubiese un milagro, pero estaban calcando los tiempos de recuperación tanto Roman Yaremchuk como José Luis Gaya. Y además de esos dos, hoy también ha habido siete futbolistas que se han acercado a la Ciudad Deportiva de Paterna en el día libre, como son Jesús Vázquez, Fran Pérez, Almeida, Senk, Alberto Marí, Cristian Rivero y Jaume Domènech, para ejercitarse, para hacer algo de gimnasio, moverse un poco y estimular los músculos de cara a lo que será el regreso al trabajo mañana del equipo, en una semana que se antoja larga porque va a empezar mañana miércoles y habrá sesiones de entrenamiento hasta el próximo domingo, y el lunes viaje a Barcelona para enfrentarse a partir de las 9 de la noche al Barça.
Al margen de lo deportivo, tenemos que hablar de la última polémica que se ha generado a raíz del desplazamiento a Barcelona para animar al equipo y de cómo está el mercado de ventas en el Valencia Club de Fútbol. En el Levante, Zamora, vienes con ganas de levantar la moral a la gente con un estudio realizado por una empresa de estadísticas en el cual se asegura que el equipo de Miñambres tiene el mejor calendario de sus rivales para meterse en el playoff.
Sí, esto es ciencia. O sea, esto no va de ser...
No va de ver los partidos.
Efectivamente, no es de ser más o menos optimista, de creer o no, de tener fe o no tenerla, que yo, por ejemplo, la tengo. Esto es ciencia pura, o sea, esto es Opta, que es esa empresa de análisis de distintas estadísticas que trabaja con la Liga o ha trabajado con la Liga en muchos aspectos, la inteligencia artificial y el superordenador, que mete todas las variables de los de las seis últimas jornadas de la Liga Hypermotion y que dice que junto a Racing de Santander...
Hypermotion.
Junto... Yo realmente no sé ni lo que es.
Yo tampoco.
Hypermotion.
Yo digo segunda.
Es una tecnología de los videojuegos, de EA Sports.
Que es yo creía que era la cámara de aire de una zapatilla.
Pero yo lo digo porque ya que pagan, yo para eso soy bastante escrupuloso. Ya que pagan, lo digo. Entonces, junto al Racing de Santander y al Burgos, el Levante es el que mejor calendario tiene para conseguir sus objetivos de aquí a final de temporada. El objetivo...
Lo dice el superordenador y podríamos haber dicho nosotros.
Claro, el objetivo, lógicamente, es meterse en el playoff, que después de la derrota del Oviedo ayer, está a 3 puntos. Es decir, estaba un puntito menos. No está mal la cosa. Claro, el superordenador...
No me vengo abajo.
O sea, estos son datos. El superordenador, pero no es tonto. O sea, es decir, lógicamente, ha metido la variable... Pues que el calendario, lo tengo por aquí apuntado, del Levante hasta final de temporada es Cartagena, Villarreal B, Eibar, Eldense, Alcorcón y Huesca. Claro, de todos estos equipos, el único que está por delante del equipo de Felipe es el Eibar, que es segundo. El resto están del 14 para abajo, incluyendo el último, que es el Villarreal B, que es el siguiente partido del Levante fuera de casa.
Sí, lo que no sabe el superordenador es que esos equipos, cuando se están jugando la vida, aprietan todavía más.
Ya, bueno, pero, por ejemplo, hay equipos que lo tienen bastante... O sea, equipos con los que el Levante se la va a jugar, que lo tienen bastante peor. No son muchos, ¿eh? Pero el Español, el Elche, el propio Eibar y el Sporting de Gijón tienen un calendario bastante peor que el Levante. Así que, por ahí... se abre una pequeña ventana de optimismo de lo que le queda al Levante de aquí a final de temporada. Luego te contaré porque además el club también quiere ser optimista y ha vuelto a realizar para mí una promoción de entradas para los abonados de aquí a final de temporada que está tirado, porque pagar 5 euros por ver un Levante Eibar, por ejemplo, me parece que
está muy bien
y hay,
y
que,
son
hacer,
cosas que, hay que hacer
y hay que hacer un esfuerzo.
Lo que es de esquizofrenia es la segunda división. El Español empata en casa contra el Andorra, que venía de ser colista. El Oviedo ayer desperdicia una oportunidad de oro de meterse de lleno en la lucha por el ascenso perdiendo en Cartagena. Y así tantos y tantos partidos que no hay que irse tan lejos. Hemos sufrido en nuestras propias carnes con el Levante, por ejemplo, con la derrota en casa hace un par de semanas con el Amorebieta.
Es que el Sporting es el que marca la promoción, como decía, con 55 puntos. Y luego está Oviedo, Racing de Ferrol, Racing de Santander, Burgos y Levante en 3 puntos. Todos ellos. Pero es que del Leganés, que es primero, con 63 puntos, al Sporting, hay 8 puntos. Y no te cuento, porque nosotros solo miramos lo de arriba.
Para esto, lo mejor era tu teoría de hace varias semanas, que era que llegara la racha.
Claro, y todavía puede llegar.
Por la que había pasado toda la segunda división menos el Levante, y que evidentemente con el calendario del que estás hablando, se juntaba 4 partidos en positivo, podía meterse de lleno en esa lucha. Lo que pasa es que no llega. Es que tuviste 2 partidos en casa con Zaragoza y Amorebieta, ganas al Zaragoza de aquella manera, pero pierdes con el Amorebieta.
Pero puede llegar.
Sí, sí, claro que sí.
Puede llegar, pues, hombre, es que el Levante lleva 13, ni uno, ni dos, ni seis, ni siete. 13 partidos sin ganar fuera de casa. Y claro, así es bastante complicado ya no subir a primera división, sino meterte en la promoción. Pero como digo, quedan 6 jornadas, el Levante no ha cogido la racha buena en todo el año y ¿por qué no va a poder hacerlo ahora?
Luego nos cuentas más. Y en baloncesto, esta semana, recuerdo, arranca la lucha por el título para Valencia Basket, para el equipo que dirige Rubén Burgos, y es por eso que hoy hablaremos con Alba Torrens aquí en Deportes Cope para pulsar, Fermín Rodríguez, el sentir del vestuario.
Sí, llega un momento importante de la temporada porque dejaste escapar la primera plaza de la fase regular, la que te daba el billete directo para la Euroliga, así que no solo tienes la responsabilidad de defender títulos, sino también de asegurarte el billete para estar entre las mejores de Europa la temporada próxima. Y yo creo que cuando llega este momento nadie sabe más de ganar que Alba Torrens. 10 ligas ya en su palmarés, 6 Euroligas y 9 medallas con la selección española absoluta. Yo creo que escucharla es un lujo. Ya comentamos además que está a punto de renovar una temporada más con Valencia Basket, al igual que Alina Yagupova, la jugadora ucraniana, que por cierto es un espectáculo. Ayer estuve viendo la sesión de tiro. Madre mía.
Sí, sí, subimos el vídeo a redes sociales.
Te digo yo, que la pones con el mejor tirador del Valencia Basket masculino y no sé yo quién metería más triples. El caso es que hemos hablado con Alba y recomiendo escucharla porque dice cosas muy sensatas y lo más importante es que va el equipo preparado y que van a por la liga.
Yo recomiendo que escuchen siempre Deportes Cope, no como Rafa Villarejo, que al principio lo hacía, pero ahora he visto el móvil, no ha escrito, no ha dado señales de vida. Que también puede significar otra cosa, así que desde aquí le mandamos un abrazo muy grande allá donde esté el bueno de Villarejo. 20 para las 3 en 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde todo esto y mucho más aquí en Deportes Cope.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Atención conductores, ¿buscas estilo, rendimiento, tecnología a un precio increíble? En MGB Data Import tenemos la solución. Llévate el MG ZS por solo 14.690 euros. Además ya puedes hacer la prerreserva del MG3, nuestro nuevo híbrido autorrecargable. Visítanos en la avenida Maestro Rodrigo 26 en Valencia. MG, de verdad Import.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia, precios fijos para siempre, instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana, rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Deportes.
Deportes. Cope más Valencia.
Estar informado.
Y 42, las dos en Deportes Cope. Retomamos la información del Valencia preguntando a Iván por cómo está el vestuario de cara a la cita del próximo lunes en Montjuïc. Recuerdo, 9 de la noche frente al Fútbol Club Barcelona. Ayer nos hablabas de ese movimiento en redes sociales de los futbolistas tratando de dar un golpe sobre la mesa ante aquellos que a falta de 6 jornadas parece que ya lo están sacando de las quinielas por luchar por Europa.
Sí, porque como hablábamos de duelo directo contra el Betis y se perdió ese partido, pues
que no mentíamos tampoco.
No, pero tampoco es mentira que la lucha sigue viva, el sueño sí. También, y lo que manifestaron los jugadores a través de las redes sociales es lo que van a intentar plasmar en los próximos partidos. Recordemos que al final la semana que se viene por delante, no solo para el Valencia, hay un Barça-Valencia, pero también hay un Real Sociedad-Real Madrid y un Betis-Sevilla. Es una jornada que los 3 equipos que están más implicados en esto tienen rivales muy complicados. El Betis-Sevilla por ser un derbi y lógicamente Madrid y Barça son los 2 cocos de la liga y se enfrentan al Real Sociedad, a la Real Sociedad de Valencia.
No lo están haciendo mal Oltra y Quique en el Sevilla. Tantas dudas que había y tanta crítica y tanta falta de paciencia. Pues yo hoy veía unas estadísticas de Pedro Martín, que creo que es el cuarto o quinto mejor equipo de la segunda vuelta. Está ahí el metido el Valencia también, está el Villarreal, Marcelino mediante, y el Sevilla está haciendo un puntaje en esta segunda vuelta desde que llegaron al banquillo buenísimo.
En este caso, como la frase esa de que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, sí. Bueno, en este caso los jóvenes de la plantilla del Valencia que hemos podido leer, que son en realidad todos jóvenes,
que son niños pero no son borrachos,
en redes sociales dicen la verdad, no es ninguna pose, ellos creen firmemente en que esto puede pasar, quedan jornadas por delante y no solo se le han ganado, Hugo, sino que se han visto capaces porque lo han demostrado hasta ahora y porque están ahí en la clasificación. No es fíjate que el partido empezaba con el Valencia en puestos europeos, no era un sueño inalcanzable, sino que era un sueño que debían mantener. Ahora no lo han mantenido, pero en cualquier caso, como ayer decíamos, fruto de los enfrentamientos directos que tiene tanto el Valencia como el Betis, como la Real Sociedad que se enfrenta a los dos, el Valencia sigue dependiendo de sí mismo en caso de ganar.
Si es por
todo
calendario, esto es como el superordenador con el Levante. El Valencia es el que mejor lo tiene, respetando a todos los rivales y que todavía quedan 6 jornadas por definir.
Después del Barça.
O sea,
que Una vez superado el partido del Barça.
De todas formas, yo creo que si el Barça hubiera ganado en el Bernabéu, habría sido distinto el partido del lunes. Yo creo que el Barça ya viene más pensando en qué va a pasar con Xavi la próxima temporada que en esta campaña, aunque aún tiene la segunda plaza ahí abierta con el Girona por el tema de la Supercopa. Pero no sé si es algo que les está ocupando mucho. Tengo la sensación de que solo piensan en Xavi, aunque lógicamente, pues ya te digo, en cualquier destello de Lamine Yamal se puede acabar el partido.
Lo que pasa es que el superordenador, si también juzgara las plantillas, evidentemente el Valencia partiría con mucha desventaja. No por lo que han demostrado los chavales hasta el momento, sino porque lo vimos el otro día, lo sufrimos en nuestras propias carnes en Mestalla contra el Betis. El Betis tiene pegada y el Valencia no. Y la Real Sociedad tiene pegada y el Valencia no. Y el Villarreal tiene pegada y el Valencia no. Es que el problema es un problema de inversión o de falta de inversión en este caso.
Es evidente que hay falta de inversión, pero es cierto, Hugo, por ejemplo, que el Valencia venía de dos partidos en los cuales llegó poco y marcó y ganó. Contra
el
Granada
y contra Osasuna. Tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo.
Claro, si tiene esa eficacia que tuvo contra el Granada y contra Osasuna en el estadio de Montjuic, pues y consigue defender bien, que era una cosa que se estaba dando hasta este fin de semana, que la defensa no estuvo especialmente acertada, pero recordemos que veníamos de 4-0 prácticamente en 5 partidos. Si esa es la dinámica, y Baraja insistió en ello en sala de prensa después, se puede luchar hasta el final. Lo recordamos, si quieres, aparte del Barça, después hay 2 partidos consecutivos en casa.
A la Alavés y Rayo,
que yo creo que por ahí pasa un gran momento, ¿no? Para poder engancharse, porque son 6 puntos. Y después, Real Sociedad-Valencia, va a ser un partido, todavía no tiene horario, pero va a ser intersemanal, miércoles, o martes o jueves, y después Valencia-Girona y Celta de Vigo-Valencia, que yo creo que el Celta llegará salvado. Entonces, bueno, pues ahí está. Luego hay un Betis-Real Sociedad, un Real Sociedad-Valencia. Bueno, el que más enfrentamientos directos tiene es la Real Sociedad. Y el Betis ahora, pues recordemos que antes de ganar contra el Valencia venía de 4 partidos consecutivos perdiendo. Entonces, bueno, pues yo creo que sigue vivo y el vestuario confía en eso. Lo mismo que confiaba antes de empezar el partido contra el Betis.
De Gaya, la gente ya nos empieza a creer cuando contamos hace un par de semanas que el objetivo era estar contra el Deportivo Alavés para ese doble enfrentamiento en Mestalla directo para sumar puntos de cara a Europa, Alavés y Rayo Vallecano. A Montjuic no llega. Y Yarensuk tampoco.
No, vamos, yo creo que tendría que ser milagroso que mañana empezase a trabajar ya con el grupo, porque lo dejamos la semana pasada en que ni siquiera tenía constancia en cuanto a la carrera continua se refiere. Salía de vez en cuando a trotar por el césped, pero la mayoría del trabajo lo hacía en el gimnasio. Vamos a ver mañana que está todo el grupo, que están todos ahí, cómo evolucionan ambos, pero parece que están ambos descartados para ese partido contra el FC Barcelona.
Lo contábamos en la presentación, pensando en ese enfrentamiento ante el Barça. Esta mañana se han puesto a la venta las 100 localidades que se devolvieron a raíz del cambio de horario y ya se han agotado, aunque vienen, Iván, con polémica incluida.
Se han agotado en una hora las 100 localidades que, como dices, fueron devueltas. El Valencia abrió 3 posibilidades una vez se cambió el horario del partido. Una era el cambio de nombre, por si acaso el titular en ese momento no podía acudir porque las entradas para la grada visitante son nominativas. La segunda alternativa era la devolución de la entrada y la tercera, hacer uso del bus gratuito que facilita el Valencia tanto para ir como para volver a Barcelona el mismo día de partido. Pues bien, la polémica viene vinculada con este autobús, porque a ese bus gratuito solo se van a poder subir los 223 aficionados que ya hubiesen comprado la entrada antes del cambio de hora y que se vieron en este caso agraviados por quizás un plan de viaje que ya tenían estipulado, aviones, trenes o el plan de viaje que tuviera cada uno, pero en este caso el Valencia ahí respondió y puso el autobús gratuito. Entiende el Valencia, y así lo ha comunicado, que para los 100 aficionados que han comprado la entrada hoy, ese autobús no está disponible, teniendo en cuenta que ellos ya eran conocedores de la situación una vez han obtenido la entrada y que, por tanto, no están agraviados con ningún problema económico de haber ya sacado los billetes de tren o billetes de avión para desplazarse a Barcelona.
Ha sido motivo de debate en la redacción. Ahora os voy a preguntar, antes nos marchamos a la redacción de Plaza Deportiva en 90 minutos. Salva Folgado, ¿qué te parece, Salva, que el club no ofrezca el servicio de bus a los nuevos aficionados que van a Barcelona?
Bueno, en primer lugar, yo creo que quien debería de hacerse cargo de los gastos que le ocasione este perjuicio por el cambio de horario a los aficionados es el responsable del cambio de horario. y este no es otro que la Liga de Fútbol Profesional. Como evidentemente la Liga no se hace cargo de estas cosas y pasa por encima de los aficionados, pues a partir de ahí yo creo que es el club, en este caso el Valencia, el que debería hacerse cargo del gasto. Al fin y al cabo, los aficionados del Valencia lo único que quieren es desplazarse a Barcelona para ver a su equipo y se han visto perjudicados por ese cambio de horario. Por lo tanto, yo creo que el club aquí ha perdido una ocasión magnífica para, de alguna manera, pues tener un detalle con sus aficionados. Pero vamos, no me extraña, porque en manos de Meriton, bueno, pues este es un club que está desnortado y esta es una prueba más de que es un club que está arruinado y que lleva ya semanas hablando de vender jugadores.
Gracias, Salva Folgado. Para Salva, problema del club, que tendría que haber dado la cara y asumido ese desplazamiento también para los 100 que han sacado la localidad esta mañana después del agravio por el cambio de horario. Vámonos a la redacción del Desmarque Valencia, David Torres, para ti. ¿Te parece justificado el cabreo de la gente con el club?
Partiendo de la hipótesis de que cualquiera se puede enfadar por lo que considere, yo no entiendo justificado este enfado, en el sentido de que los que hoy han tenido la segunda oportunidad de comprarse la entrada para ver el Barcelona-Valencia sabían en qué condiciones lo hacían. Lunes a las 9 de la noche. Además, que el Valencia haya de forma excepcional pagado los autobuses a los 200 y pico que decidieron mantener el viaje a pesar de el cambio radical de horario injustificado, pues bueno, es una cosa excepcional, no tiene que convertirse en norma. Dicho esto, lo que para mí es absolutamente incomprensible es que la Liga acepte cambiar 6 partidos, algunos como el Barcelona-Valencia, que nada afectan a la situación del Real Madrid, pues precisamente para beneficiar a los blancos. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo otro, pues bueno, no lo entiendo justificado. Al contrario, me parece que Valencia ha estado bien pagando el autobús a los que asumieron el problema del cambio horario.
Gracias, David Torres, desde el Desmarque Valencia. Para Salva Folgado, hace mal el Valencia no asumiendo el autobús de esos 100 seguidores. Para David Torres, hace muy bien en asumir ya por delante el de los 200 y pico que fueron agraviados con el cambio de horario, pero que no hace falta que asuma el de estos 100 últimos seguidores, porque ya sabían cuál era la hora fijada el lunes a las 9 de la noche para este partido. Y para vosotros, Pedro, Iván, Fermín.
Yo lo tengo claro. Me parece que el Valencia, no sé, 100 personas, ¿no? 223 ya lo tenía, más 100. Creo que 2 autobuses puede ser, no sé, tirando por lo alto, 1.000 euros, 1.500, es que me da igual. O sea, me parece que por una cantidad tan insignificante, es meterte en un lío, hacer un ridículo, quedarte así, que suene un poco cutre, pero yo insisto en una cosa. No puede ser que lo queramos, y me incluyo, todo gratis. O sea, pero ¿por qué el Valencia tiene que pagar el desplazamiento a nadie, aunque la Liga haya cambiado el horario? ¿Por qué? Yo es que eso de las cosas gratis...
Podría haber pagado la Liga, no habría pasado nada tampoco.
Claro, que lo pague la Liga o que lo pague quien sea.
La Liga no lo va a pagar, porque si no, pagaría todos los fines de semana alguna cosa, porque cada 2 por 3
sí,
está cambiando horario.
Sí, pero ¿por qué estamos...?
Para mí es ridículo que el Valencia no lo haga, no lo pague.
Sí, pero no tiene una obligación.
Que no tiene obligación, pero que ya que te has metido a pagarle a la gente, si ahora ha habido gente que le viene muy mal ese cambio de logística,
es que
pues a los 100 que han dicho, oye, que yo voy a estar con el Valencia, me parece una chorrada, vamos, es que me parece pecata minuta no pagar eso.
Ahí voy yo.
Y sobre todo a nivel de imagen, muy caro.
Por 1.000, 2.000 o menos euros.
Sobre todo porque lo haces con 200 ya.
Claro, ¿no? Y yo lo llevo al tema del dinero. Porque al final es un tema de dinero, o sea, no es otra cosa. Lo que pasa es que, señores, no puede ser que todo queramos que sea gratis. El año pasado, que si la plantilla pagaba, que fue a Elche, sí, los desplazamientos sí, de sí. Elche. Que si este año la plantilla no sé qué. Ahora yo suelo hablar de lo que conozco, el Levante, ¿no? Pues ahora 15 euros, 3 paquetes de entradas para 3 partidos. A 5 euros la entrada. Si es que nosotros mismos estamos, los del negocio del fútbol, devaluamos el precio de las cosas. Luego nos parece todo carísimo.
Ahí hay un agravio con los que se gastaron la pasta en verano para sacarse su abono y claro, evidentemente no les salió a 5 euros el partido.
Claro, en este caso es para abonados. Luego lo que pasa es que el Levante ahora hace esto y los abonados están todos muy contentos y pasado mañana pondrán, como ya hicieron en su día hace dos semanas, entradas a 8 euros, que se va a 3 euros la entrada. O sea, tampoco te creas tú que es mucho más barato, más caro lo que le cobran a los socios. Pero que al final lo que no me parece bien es que entremos en el territorio de que sea gratis. No, perdona, que sea gratis, ¿por qué? Es que esto no es, es que esto es un hobby, es una distracción, es ocio. Y el ocio, el que quiere lo consume y el que no, no lo consume. Y no, es que yo no puedo, claro, no puedo. Yo tampoco puedo ir a muchos sitios.
Pero las entradas son pagadas, ¿eh?
Hombre, claro, sí, sí.
Claro, lo digo por si alguien se está confundiendo y cree que las entradas son gratis.
Estoy hablando del desplazamiento.
La gente paga las entradas. Vamos, y luego...
Pero vuelvo a pedir. Si no hubiera habido cambio de horario, el Valencia no pagaría el viaje. Pero como ha habido cambio de horario y el Valencia, para mí,
recuerda que es una medida diferente del Valencia.
Me parece muy bien.
No le puedes
salir. Pero ahora.
Rana, o sea, quiero decir, no puede ser que la crítica sea del Valencia por tomar esa medida.
Pero es lo que te digo, es que ha quedado cutre. Por una cosa, que estaban haciendo bien, ha quedado cutre.
Eso estoy de acuerdo contigo.
Claro, pero yo separo las dos cosas. Una, lo fácil que era quedar de categoría, como decimos aquí, de categoría con todo el mundo y pagarle, che, ¿pero qué es? ¿100 más? Pues 100 más, pero qué verdad. Pues es que no es dinero. Es que el problema es que no es dinero. Pero yo insisto en que no podemos devaluar nuestro propio negocio, que es el mundo del fútbol. Porque luego nos parece todo caro. Todo caro. Luego, el concierto de no sé quién no es caro, pero la entrada para el partido de no sé qué sí que nos parece cara. Entonces, eso es lo que no puede ser, porque es que no queremos, no, o sea, no queremos, y digo, me incluyo, no queremos pagar por nada.
Es lo caro que estés dispuesto a pagar también. A veces,
hombre, eso es toda la vida.
Caro, pero lo pagas igual.
Eso siempre, claro, eso en todos los órdenes de la vida.
Conciertos hay uno y partidos 38. Entonces, bueno, el fútbol igual podría regular un poquito al fiel, ¿no?, espectador que va a ver al equipo.
Este es otro debate, pero es que a mí la entrada del fútbol me parece cara.
Es muy del Valencia, una de cal y otra arena en la misma ecuación. Es muy del Valencia. Es decir, sí, para mí es un gesto elogiable, que no tendría por qué hacerlo, porque ellos no han cometido el error. Ha sido la Liga los que ha agraviado a los seguidores valencianistas. Es muy loable que el Valencia, y muy de agradecer, dé tantas opciones, porque hasta podía haber dicho, usted ha sacado la entrada, han cambiado el horario, no es mi culpa, si puede va, si no, no va. Es muy loable que ponga tres opciones, y una de ellas sea... Igual se ha visto perjudicado por el cambio de tren, el cambio de avión, el cambio, el problema con el coche, que antes a las 2 el sábado iba con alguien y ahora el sábado el del coche no lo lleva. Pongo un autobús y que en 24 horas te encuentres con que haya 100 a los que les digas, no, pero ustedes ya sabían cuál era la hora, el día y la hora, y entonces ustedes, si quieren, van como puedan. Yo creo que es una cagada, hablando mal y pronto, evitable, porque además... Es la excepción, no es una cosa que digas, ah, pues ahora autobús gratis para cada desplazamiento. No, porque evidentemente, como dice Pedro, las cosas se pagan. Pero en este caso, y no las tiene por qué pagar el Valencia. En este caso yo creo que no le costaba nada a los 100. Yo creo que nadie se iba a enfadar de otros desplazamientos. El desplazamiento gratis a Barcelona y cuando fuimos a Granada no fue gratis. No, yo creo que esto es una medida excepcional. Y creo que habrías cerrado el círculo, haciéndolo bien del todo, dejando a estos 100 subirse a autobús, a los que quisieran de los 100.
Claro. De todas maneras, estas cosas, lo increíble de todo es que el Valencia, para hacer una gracia, se esté sacando un ojo a sí mismo.
Sí, sí, porque era el que no tenía culpa de nada.
Claro, claro, claro. Que luego Fermín dice, no, que la Liga tiene la culpa. La Liga no se montó, es verdad que ha tocado varios horarios, pero no se montó tanto lío cuando el otro día, hace nada, le cambió un partido al Barça y le cambió al Atlético de Madrid y le cambió a no sé quién y ha cambiado 17.000.
Pero que te digo que es muy de este Valencia. Que el Valencia ahora, y lo contamos con el cumpleaños de Dani Parejo, había decidido tomar la medida de 100 partidos o título o ambos felicitamos cumpleaños en redes sociales.
Una norma.
Y en una de esas, uno que entraba dentro de este parámetro era Batshuayi. Pues se sacó un ojo. Pues la gente dijo, ya, Batshuayi, ¿por qué se le felicita el cumpleaños? ¿Pero esto qué es? Pero aquí cabe cualquiera, ¿no? Es que Batshuayi, aunque no acabara la temporada, estaba en la plantilla campeón de Copa del Rey del 19. Y aún así, críticas. Si sí, porque sí, si no, porque no. Porque el Valencia es muy de meterse en estos charcos. Yo, por cierto, en este caso, creo que si Batshuayi reúne uno de los dos parámetros, te guste más o menos el jugador, pues evidentemente le tienes que felicitar. Pero aún así, crítica, polémica. Y en este caso yo creo que se podía haber ahorrado la crítica y el sacarse un ojo a sí mismo, dejando que los 100... que es otro autobús de 100, pues otro autobús, lo que decía Pedro, 800, 900, 1000 euros. Pues bueno, pues al Valencia no le sobra el dinero, pero evidentemente, pues oye, ya que se lo has dado a los otros 200, pues te ahorras este sonrojo, porque es verdad que hay gente que está criticando esta medida, que el Valencia no suba a 100 seguidores para ir a animar al equipo el lunes al autobús. ¿Alguno más quiere puntualizar algo más sobre este asunto?
No, que hay que pagar por las cosas, aunque pagar lo que podamos, porque es que si no...
¿Eso que te han pedido muchas entradas últimamente?
No. Pues mira, ayer justo me pidió una, pero para una solo. Me pidieron dos, pero para el Villarreal-Real Madrid, que debe ser dentro de poco. Ya dije yo que...
Sí, un partido de estos así, sí. De chicha y nada.
Ayer justo. Dos entradas para Villarreal...
Suele pasar así,
¿eh? No, pero que me refiero, que yo es que soy de las personas que piensa que hay que intentar pagar por las cosas, sobre todo para darle un valor y un precio.
Sí, pero antes las camisetas valían 60 y ahora valen 150. Antes también pagabas por las cosas.
Ya, bueno, pero
mira. Vamos, aquí no estamos discutiendo si hay que pagar o no por las cosas. Aquí el tema está que el Valencia, ya que... tiene un buen
que sí,
gesto.
Pero
para
es
mí
que
es una cagada no rematar el gesto con todos los que van.
Ya. Pero exacto. Porque el Valencia te lo va a explicar y cualquier ejecutivo de Valencia que haya tomado esa decisión te lo va a explicar.
Sí, me parece muy bien.
Nosotros lo que no podemos hacer es pagar un concepto que no tenemos por qué pagar. Nosotros a esta gente que tenía que ir a una hora de un partido y le han cambiado la hora y le han cambiado sus planes, le pagamos el desplazamiento. Pero a esta gente que elige voluntariamente ir, no tenemos por qué...
Pero seguro que esos 100 quisieron ir ya de primeras, e igual se quedaron sin entrada.
¿Cómo lo sabes?
Pero, Zamora, que, claro, saberlo no lo sé, pero que al final son valencianistas que han gastado su dinero para acompañar al equipo en las entradas, y que el Valencia, si va a montar un bus, monta dos más y ya está. No
acabas de decir la palabra clave, valencianistas. Porque aquí en el mundo, en el negocio del fútbol, hay que encontrar el equilibrio entre lo económico y lo sentimental. Porque nos guste más o menos, los que van a Mestalla se creen que el Valencia, y digo los que van a Mestalla, al Bernabéu, al Calderón, a cualquier campo, se creen, y a mí hasta desde el punto de vista romántico me parece bien, que el club es suyo. Y lo hacen suyo, lo hacen propio. Entonces, como tocas esa fibra, pues entonces es el equilibrio ese entre lo romántico y lo económico, que es difícil de construir en el mundo del fútbol, y que se creen que las decisiones las tienen que tomar ellos porque son los que van a animar.
Hablando de romanticismo, lío en el filial a falta de dos jornadas para que termine la tercera ref. Se ha complicado un poco el equipo de Angulo.
Ha puesto cara rara Pedro. Lío dentro del filial no, sino que la situación le da opciones de descender a tercera ref la próxima temporada. Quedan dos jornadas por delante. Ahora mismo el Valencia Mestalla tiene 42 puntos en la decimoprimera posición. Esto es tres por encima del descenso directo. Cuatro, perdón, por encima del descenso directo y uno por encima del play-out de descenso, que sería pues esa promoción de descenso a tercera ref. Este fin de semana tiene partido el Valencia-Mestalla y después, la última, es la que generalmente va a generar más problema, que es contra el Atlético Saguntino, que está metido en la pugna. Hay muchos equipos metidos ahí en la clasificación. La realidad es que el Valencia-Mestalla viene de tres partidos consecutivos sin conocer la victoria, dos malas imágenes fuera de casa contra el Terrassa y contra el Alcira, y un empate a dos contra el Torrente en aquella acción polémica que al final...
Los penaltis.
El comité de competición dejó claro que no había sido penalti el último porque le quitó la roja por la cual fue expulsado Iker Córdoba. El Valencia-Mestalla venía antes de tres victorias consecutivas, llegó a encadenar cuatro victorias seguidas cuando hablábamos de veremos si miran hacia abajo o miran hacia arriba, pero la realidad es que ha sido una temporada muy irregular y hay mucha igualdad en este grupo. El Valencia-Mestalla juega contra el San Andreu este fin de semana, que es el quinto clasificado, que tiene 54 puntos, está peleando en esa promoción de ascenso, tiene la promoción de ascenso asegurada, ya matemática, pero bueno, pues va a intentar luchar por un puesto u otro dentro de esa promoción.
Matemáticamente puede ser líder y subirá directamente.
Todavía puede ser líder, efectivamente, que es el sitio que ocupa ahora mismo el Hércules, porque los cinco primeros están metidos en cinco puntos a falta de seis por disputarse. El Valencia-Mestalla puede salvarse este fin de semana, se podía haber salvado el anterior y también el previo, pero no se han dado las circunstancias, entre otras cosas porque el Valencia-Mestalla no ha ganado. Este fin de semana, si gana al San Andreu, se salvará el descenso directo, siempre y cuando el Formentera no gane, pero como digo, por no dar todas las cábalas, hay una circunstancia, y es que la última jornada es contra el Saguntino en el Estadio Antonio Puchades, y el Saguntino es ahora mismo el que ocupa el puesto de promoción de descenso, con 41 puntos, que es un punto menos que el Valencia-Mestalla. El partido de ida lo ganó el Saguntino 3-1, por tanto tanto todavía no está resuelto, luego la verás. Pero, por ejemplo, Valencia Mestalla también tiene por debajo al Peña Deportiva, que también tiene 41 puntos, y con el que tiene el Golaveras particular empatado, el general, el Valencia Mestalla le saca más de 20 puntos. Total que más de 20 goles. Total que el Valencia Mestalla, bueno, podría certificar la salvación este fin de semana o podría complicarse.
Meterse más en el lío.
Y tener que jugársela en la última contra el Sagunto.
Bajar a tercera ref sería un palo.
Bueno, sobre todo porque la plantilla ha mejorado mucho, el equipo ha mejorado mucho en la segunda vuelta, lo hemos venido contando. Primero por las incorporaciones en el mercado invernal, la de César Moreno que ha sido fundamental, la de Alex Serra, la de Pedro Alemán, la de Diego Aznar, que han sido jugadores importantes en este Valencia-Mestalla, en este tramo de competición. Hizo dos partidos en uno, yo creo que llevará tres hasta ahora Diego Aznar. El delantero que procede del
chico
Huesca.
¿El este vino de Inglaterra? Que vino
de Glanfrith.
No está teniendo platillo.
No está teniendo protagonismo. No. Muchas veces se queda incluso fuera de la convocatoria. Le costó entrar por el tema del pasaporte. Estuvo mucho tiempo aquí hasta que logró el pasaporte, pero no ha encontrado continuidad. Marcó un gol en el partido intersemanal, creo que contra el Club Deportivo Europa, si no me equivoco, pero a partir de ahí no ha vuelto a tener protagonismo. Ya digo que la segunda vuelta ha sido mucho mejor del Mestalla por los fichajes, por la aportación estelar, para mí el mejor futbolista de la segunda vuelta, que es Martín Tejón, que ha dado un paso adelante sensacional y que está pasando el juego del Valencia-Mestalla por sus botas, lo reconoció el propio Miguel Ángel Angulo también.
2004, ¿no?
2004, en la sala de prensa del Estadio Antonio Puchades. Y luego la circunstancia de la segunda vuelta es que ha habido menos subidas y bajadas también hacia el primer equipo. De hecho, los dos últimos encuentros, Rubén Baraja ha ido con 20 convocados para que Rubén Iranzo, Hugo González y Pablo González jugaran con el Valencia-Mestalla, que es lo que ha pasado en las dos últimas semanas. Recordemos que Hugo lleva 10 goles. Vamos a ver si llega al partido este fin de semana, porque tuvo que ser sustituido con el tobillo bastante maltrecho en el partido contra el Alcira. Así que bueno, tenemos ahí otro equipo implicado valenciano, que es el Alcira. Hay tres equipos implicados: Alcira, Atlético Saguntino y Valencia-Mestalla. Digo valencianos porque también está el Peña Deportiva, el Cerdañola y el Formentera, que se disputan una plaza de descenso directo y la de promoción de descenso. Ahora bien, es verdad, y aquí pongo el paréntesis, de los 5 grupos que hay de segunda ref, solo hay uno de los que están en promoción de descenso que se salva. Es decir, que participan en la promoción de descenso los 4 peores decimoterceros de todos los grupos. Y ahora mismo el grupo del Valencia-Mestalla, el grupo tercero, es el que mejor coeficiente tiene. Por tanto, se puede dar la circunstancia que incluso el que acabe en promoción de descenso se salve, porque tiene el mejor coeficiente de los 5 grupos.
O sea, hay que hacerlo muy mal para que baje.
Sí, yo creo que hay que complicarse mucho la vida, no solo el Mestalla, es decir, el Saguntino que está ahí metido también, puede que se dé la circunstancia, que por cierto, el Saguntino juega esta jornada contra la Alcira, o sea, el Saguntino juega contra la Alcira y la última contra el Mestalla, así que por eso no te he querido contar todas las cábalas, porque son absolutamente inentendibles.
El Saguntino contra rivales directos.
Sí, no, lo tiene Saguntino en su mano, también lo tiene el Mestalla, es decir, si el Valencia-Mestalla gana los dos partidos, pues se salvará, e incluso este fin de semana se puede salvar si gana y pierde el Saguntino, o si gana y pierde el Peña Deportivo.
Sí, pero que sería peor medirte al Hércules o al Lleida, que están aspirando a ser campeones.
Pues sí, según lo veas. Es que este año, por ejemplo, Valencia-Mestalla ha conseguido ganar partidos fuera de casa que no se presumía que se fueran a ganar y se ha dejado más puntos en el Puchades de los que se esperaba. Entonces tampoco sabe muy bien. Igual van a San Andreu y consiguen la victoria porque ha habido tramos de temporada en los que, de verdad, le hemos preguntado a Angulo si se podía mirar hacia arriba porque las sensaciones del equipo eran muy buenas, 4 victorias consecutivas e incluso 5 porterías a 0 prácticamente también de forma consecutiva. El equipo estaba muy bien. Lo que pasa es que ahora, y se le preguntó a Miguel Ángel Angulo al respecto, están en una situación compleja, tienen opciones de descender y entiende el técnico asturiano del Valencia-Mestalla que se puede estar notando un poco de puertas para adentro la presión.
Bueno, el equipo ha tenido muchos momentos de altibajos. Empezamos bien, luego pasamos una racha muy mala, luego volvimos a arrancar otra vez ganando 4 partidos seguidos, volvimos a tenerlos, o sea, ha sido muy irregular nuestra temporada. Y ahora el equipo está en una zona que se está notando un poquito la presión de que puede descender si no hace bien los deberes. Y el equipo tiene que afrontar los partidos con esa intención de salir, de ganar los 3 puntos, de no relajarse, de no concederle nada al rival. Bueno, nos quedan 2 finales para intentar salir de ahí abajo.
Llevamos toda la temporada pendientes de la Academia del Valencia, evidentemente también del equipo filial que dirige Miguel Ángel Angulo, y así estaremos durante las 2 próximas semanas a ver qué pasa en esta segunda ref, donde está todo muy apretado por arriba y por abajo. Por desgracia, lo que nos afecta es por abajo, no solo para el Valencia, como decía Iván, sino para el Cirip, también para el Atlético Saguntino, que están peleando por quedarse en la categoría, y pendientes del tobillo de Hugo González, porque es una pieza clave para el filial, a ver si puede ayudar en estas últimas 2 jornadas. ¿Te ha quedado algo más por decir? Que
no.
Parece que dominas la materia.
Sí, ¿no? Parece que no, que al final el equipo, por mimbres, tiene que salvarse y tiene que ganar este
presión al
semana. No, en general, por mimbres comunes. Quiero decir, el otro día, para mí, el equipo no hizo un buen partido, contra el Terrassa tampoco, pero es contra el Alcira, hubo mucha imprecisión de jugadores a los que no estamos acostumbrados a ver con esa imprecisión. Luego, a partir de ahí, por eso decía Angulo, la presión. No, yo no sé muy bien a qué atribuirlo, pero fue un mal partido y ya está. Se pasa página y se va al siguiente.
¿Martín Tejón va a seguir el año que viene?
Hombre, ha renovado. Recordemos que lo contamos en COPE.
Digo seguir en jugando en segunda red.
Bueno, vamos a ver, es que
dependerá, se le está quedando pequeña la
dependerá
categoría.
De la pretemporada, claro. Vamos a ver cómo evoluciona. Yo entiendo que ahora, como ya pasó la temporada pasada, que además recuerda que marcó gol
contra el Deportivo la vez.
¿Te acuerdas bien, Ese partido estabas tú.
Estaba yo.
Sí.
Qué buena definición, ¿eh? Racista el palo, ¿no?
Sí.
Y además vi el partido. Con...
Está un nivelazo.
Te emocionaste incluso.
No, me emocioné, pero se pusieron a llorar dos o tres personas que estaban a mi lado.
Claro.
Claro, yo dije, estas personas deben ser muy cercanas a futbolista, efectivamente. Los padres y la.
Sí, porque no serían familiares del portero, ¿no? Eso del portero rival, ¿no? Que si no.
Era la novia. Creo que la madre de la novia y los padres, algo así. Sí,
bueno, pues que eso dependerá de la pretemporada también, ¿no? De cómo confecciona la plantilla el Valencia-Mestalla, pero bueno, es el primer año de amateur, primer año en el Valencia-Mestalla ya de todas, porque ya jugó el anterior e incluso el año 2021 empezó a aparecer cuando todavía era juvenil, pero bueno, un gran futbolista y Angulosa, es hecho en elogios hacia él cuando le hemos preguntado, incluso mirando
desde,
hacia primer equipo.
Desde Prebenjamín. No, porque estaba pasando las lágrimas que describía Pedro en la grada, claro, un chico que lleva desde Prebenjamín en la academia, jugar con el primer equipo, además contra un primera división como era el Deportivo Alavés y marcar, pues evidentemente para la familia tiene que ser un momento muy sentido, donde es que no, aunque sea un amistoso, no te puedes controlar.
Sí, no, y además, bueno, pues al final incluso el proceso es muy largo. Al principio ya hemos visto que Martín nunca ha tenido una excesiva altura, ¿no? Ha sido un jugador bastante bajito, que eso al principio pues le podía pesar, pero bueno, en cualquier caso, al final eso también creo que con Martín y con cualquier futbolista de este tipo te acaba haciendo más fuerte, y en este punto está ahora también físicamente más potente y con la calidad que está demostrando sobre el verde.
3:11, enseguida os pregunto más cosas del Valencia.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Electrifícate con Edauto, conduce el nuevo y sorprendente Citroën C3 eléctrico por solo 99 euros al mes, en calle Ciudad de Lidia 38, Paterna. Citroën Edauto.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Levante Zamora, jornada de descanso para el equipo de la Ciudad Deportiva de Buñol, a la espera de que nos contabas Maras se pueda incorporar mañana con el grupo si no pasa nada.
Sí, no, me decían que andaba con un proceso febril, vírico el pasado fin de semana y que por eso se quedó fuera de la lista de convocados para viajar a Santander, pero que ayer estuvo en la Ciudad Deportiva de Buñol en la...
Está el tiempo raro, ¿eh? Está el tiempo raro, digo, que hace frío, hace calor, cuando la sombra hace frío. Es verdad. Hoy he hablado con un compañero amigo de Madrid y estaba estornudando como si no hubiera mañana.
Hemos pasado de hablar de la generación 2004 a tener una conversación de la generación del 54. Hoy está bien.
Hoy hacía...
Ah, que los jóvenes no hablen del tiempo, ¿no?
Es una conversación muy de ascensor.
La
suda, se ha quedado buen día, ¿eh?
El tiempo que haga.
Está
y,
cambiando,
vamos,
¿eh?
Esta gente es increíble.
No, que...
Ya te costé para allá.
Que está
y
bien.
Y vas a trabajar.
que está bien y que mañana empezará el Levante a preparar el partido del domingo ante el Cartagena. Ese Cartagena que, como decíamos antes, ganó ayer al Oviedo en un partido rarillo, porque se quedó con 10 el Oviedo y a partir de ahí el Cartagena fue mejor y fue superior, que va a llegar algo más aliviado el próximo domingo a Ciudad de Valencia, pero sigue metido en la pelea de lleno en el puesto 16º para evitar el descenso de categoría. Así que Maras en principio bien, veremos cómo va evolucionando Óscar Clemente de ese esguince de tobillo y el lesionado Algovia, que va a tener para un tiempo de baja.
¿Qué te cuentan del chaval que jugó el otro día?
¿De cabello?
Sí, sí.
Sí, bueno, bien, es verdad que Felipe le tenía bastante fe. De hecho, a Felipe es fácil más o menos detectarle cuando
le gusta, ¿no?
Sí, cuando uno le gusta y cuando otro no. Me refiero de los chavales, y le había nombrado en varias ruedas de prensa metiéndolos en el saco a cabello de los Spi, Bubba Sangare, Xavi Grande. Lógicamente Andrés García no, porque ya tiene otro estatus, pero también es de la cantera y también es de esos jugadores que ha ido evolucionando. Y Cabello no había debutado. Entonces, cuando ya Felipe lo había nombrado en varias ruedas de prensa, ya sabíamos más o menos que a Felipe lo tenía puesto en la lista de preferencias por delante de otros muchos. Sorprende que, lógicamente, juegue por delante de un postigo que andaba con molestias en el último mes y pico, pese a que había estado entrenando con el equipo. Bueno, yo, curiosidades del destino, esta mañana he estado repasando el partido. Es verdad que me parece que es lo lógico, que hay un par de acciones en la que no está afortunado porque le coge la espalda y tal, pero yo creo que cumple.
Sí, porque era su debut en la élite, más que nada.
Claro, bueno, sí, pero tú me preguntas por el partido y qué tal.
Los procesos, eso
sí,
les van,
bueno, ya, pero a mí el proceso yo lo juzgo por un futbolista que sale a jugar, que tiene 19 años y juega fútbol profesional. Yo juzgo el partido. Me parece que estuvo aseado, que estuvo bien. No me atrevería yo a decir que el Levante tiene central para 10 años, ni mucho menos.
Está Cortina también por ahí, ¿no?
Sí. Es que estas son las cosas que me siguen sorprendiendo del mundo
de los clubes.
De los clubes, sí, y, sí. Y de las canteras y de los procesos. O sea, es decir,
Cortina era
la quinta esencia de la defensa.
Pero dicho por el club, o sea, quiero decir que no es una cosa que estemos diciendo nosotros, que también, porque es un chaval que además está dando unas prestaciones desde la cantera, desde las categorías inferiores, brutal, y que hizo la pretemporada. Yo lo vi en la Nucía, por ejemplo.
Jugó ese partido en la Nucía.
Yo lo vi en la Nucía.
Cortina es
2006.
A mí me da igual que sea 2006 que 2020.
Sí, pero
que los clubes también al final tienen sus compromisos y van
es que
con esos procesos de
estamos normalizando que los 2007 claro. Estén jugando en primera división, pero son juveniles de primer año.
Yo estoy con Pedro, que te iba a decir ahora. Nosotros no normalizamos nada. Nosotros vemos es que en pretemporada el que va es Cortina.
Claro.
Y al que exponen esa Cortina, esto de los famosos procesos. Y luego, cuando llega la hora de la verdad, había otro por el camino que teníamos oculto.
No, y que habrás, y entiendo yo, o entiendo no, seguro que ha demostrado en los entrenamientos más capacidad
estar.
Eso dijo Felipe,
mejor,
sí.
Claro.
Pero sí, aún así, ningún club te lo va a reconocer abiertamente, pero hay jugadores que forman con proyección su primer equipo y hay otros jugadores que forman con proyección otro primer equipo.
Te voy a decir una cosa.
Venta.
Estuvo.
Porque no caben todos.
Que se les da cariño, que se les mete allí en pretemporada para darles cariño, porque tienen la tentación de, oye, que es internacional, que
no,
lo está
no,
llamando.
No digo el caso que sea Cortina.
No, yo digo en general.
La semana pasada Cortina entró con primer equipo también, o sea que es habitual en los entrenamientos de primer equipo.
Me estoy precipitando.
Es que es un muy buen jugador.
Eso porque a lo mejor estaba sancionado y no podía ir. Pero sentado aquí en este estudio, no yo, el que destacó a un central de la cantera del Levante fue a Carlos Jiménez con J, porque el otro está cedido en Unionistas. El consejero delegado, o sea, el consejero delegado, no yo, dice que el bueno central es Carlos Jiménez. Coño, y van a Santander y ponen a Cabello. Pues escucha, que no he mirado si Carlos Jiménez estaba sancionado porque lo habían expulsado o tenía una molestia muscular. No, lo he mirado.
Me alegra saber que el consejero delegado no hace las alineaciones.
Ah, bueno, ya, pero yo te digo lo que dice el consejero delegado. Y luego esa es otra, o sea, es decir...
¿A ti te gusta Cabello?
Bueno, lo he visto menos que a un jugador de Valencia porque lo tengo menos seguido, pero yo creo que es un buen
central. Sí, tiene algunas referencias. Entre lo que has visto tú y lo que te cuentan de la categoría, bueno, nos alegramos por él. Si nosotros lo que queremos es que los chavales, cuando lleguen allí, sientan la confianza de que están ahí por algo. Y en este caso tuvieron la oportunidad, Cabello este fin de semana, lo hizo bien, igual que Cortina hizo la pretemporada la temporada pasada, y como dice Fermín, de vez en cuando entra con el primer equipo.
Y lo ha jugado absolutamente
Buba,
todo
de
con
Spi.
El juvenil. Claro.
Yo he sufrido a Spi en mis propias carnes. Nadie me tiene que decir cómo es ese delantero, que esté ahora rompiéndola en el Levante, sorprende poco, la verdad, porque la proyección que tenía en el Alcira, que fue donde yo lo vi, era de un delantero brutal. Lo que pasa es que de repente el aficionado dice, apuesten por Espi, apuesten por Espi, Dani Gómez no hace goles, Buldini no cuentan con él, Romero tampoco está ni se le espera, Fabricio sí pero no, Espi, y de repente Espi lo llevan convocado, no juega, lo llevan convocado, juega un rato porque parece que es más de cara a la galería que confían en él, de repente desaparece. Pues yo creo que el aficionado también dice, oye, ¿qué pasa con nuestros chavales?
Buba desaparecido.
Buba, por ejemplo, Buba.
Va a todas las convocatorias, pero no juega ni un minuto. Y también era, bueno, nos hicieron creer que iba a ser, bueno, que iba a ser, no, que puede ser. Pero que en ese momento nos dijeron que el rendimiento era estratosférico.
Buba también es un crío, ¿no?
16 años.
2007, sí.
¿Eso que es cuarto de la ESO? Cuarto
no,
de la
ESO. Primero de bachiller, ¿no?
Bachiller, yo creo ya.
Primero de bachiller, yo creo.
Bueno, puede haber repetido, no pasa nada.
Puede haber
no digo
repetido,
Buba, sí, digo en general.
Entonces
digo.
Puede ser segundo de la ESO también.
Primero de bachiller.
Pero que al final, es que de verdad, estamos subiendo en el fútbol a chavales que son muy jóvenes y que su prime, si queréis llamarlo así, no va a ser ni el primer año ni el segundo.
Salvo
y probablemente ni el tercero. Sí, pero yo creo que el prime de la Miña Mal todavía está por llegar todavía. Más.
Yo
lo
que no sabía
es
que era tan alto.
Yo lo que me tengo que encontrar, Fermín, es... Ay, Fermín, Iván, es...
Y Fermín también.
Yo me tengo que encontrar.
Sí.
Un Speed de la vida, un Buba de la vida o un Cabello de la vida que le digan, no, viajas a Santander y que su agente y él y sus padres digan, no, nosotros hemos pensado que el proceso es mejor no viajar a Santander, no vamos a debutar, no vaya a ser que no lo hagamos bien y yo prefiero no ir. Yo... que me pareció una decisión muy razonable, me tengo que encontrar a ese futbolista,
nadie,
a ese representante
lo va a hacer,
y a ese familia.
Nadie lo va a hacer, pero tú,
¿pero
sabes,
pero
tú sabes
algo
como
que
yo?
No sabes si se va a repetir.
Ah,
no.
Pues entonces, ¿nos quejamos de las dos cosas o cómo?
Nadie
cómo
lo va a hacer.
Se está quejando.
No, sí.
Nadie
la gente se queja que si queman a los futbolistas, que si no están preparados, que si se les exige. No, pues oye, usted no está preparado, onda, no vaya a Santander y no vaya a la convocatoria. No pasa nada, que venga otro.
Nadie lo va a hacer, pero tú sabes como yo que hay gente del mundo del fútbol vinculada a los jugadores que piensa que igual los procesos podrían haber sido otros, pero...
3:21, enseguida más en COPE.
Que si el Día Mundial del Beso, Día de las Buenas Acciones... ¿Y para cuándo el Día Mundial del Placer de Conducir un Honda HR-V Full Hybrid? Este mes llévate todo un Honda HR-V desde solo 31.110 euros y disfrútalo todos los días. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta el 30 de abril.
Honda Quadis Ibertecno, Avenida Tres Cruces y Pista de Silla.
Ya tenemos en Almacenes El Visillo las nuevas colecciones de primavera-verano para vestir tu hogar. Ven a ver los nuevos modelos de colchas booty, sábanas, toallas, fundas de sofás, cojines... En Almacenes El Visillo encontrarás los mejores precios de Valencia para decorar tu casa. Estamos en Emilio Baró 21, Avenida Burchasat 172 y demás tiendas El Visillo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Continuamos en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Nos marchamos hasta el pabellón de la Fuente de San Luis. Ya está Fermín Rodríguez con protagonista.
Alba Torrens, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo percibes que llega el equipo a los playoffs?
Muchas ganas, contentas de estar aquí, porque era uno de los objetivos de la temporada y ahora podemos decir que estamos en el playoff por esta lucha por el título. Y si tuviera que decir una palabra, ¿no?, para resumir el cómo estamos, te diría que preparadas para competir. Quedan estos días para acabar de ajustar, ¿no?, los detalles para este primer partido, que hasta ahora no sabíamos aún en el rival, pero sí que siento el equipo preparado para competir.
¿Hay presión? Ya sé que cuando juegas en Valencia Basket hay presión, siempre. Valencia Basket está construido para ganar, además de como de forma prematura, ¿no? Ya toca ganar porque eres Valencia Basket, pero este año encima el billete de la Euroliga hay que asegurarlo también. Hay ¿eso lo notáis? ¿Vosotros tenéis esa sensación de responsabilidad con eso?
Mira, la palabra creo que es responsabilidad, ¿no? Yo creo que es todas somos conscientes de qué hay que hacer para clasificarnos para Euroliga, de lo difícil que es, ¿no?, conseguir un título de liga. Por tanto, creo que la palabra sería responsabilidad. Después, la presión. Es verdad que el Valencia Basket la tiene, es muy buena señal, ¿no? Significa que está haciendo las cosas muy bien, que se consiguió el título de liga del año pasado, ¿no? Y tener esa presión yo lo veo positivo, ¿no? Pero bueno, la intentamos gestionar centrándonos en el momento, centrándonos en cada entrenamiento, centrándonos en que ahora ese partido del jueves y no mirando mucho más allá, ¿no? El objetivo lo tiene. Si lo piensan, ¿te aparece la presión? Sí, lo que bueno, más que no esté es cómo la gestionemos, porque bueno, si está es por una buena señal.
10 ligas tienes ya, ¿eh? Qué pasada, ¿eh?
Unos cuantos años. unos cuantos años y...
Te digo esto, Alba, porque hoy justamente me ha llamado mucho la atención que Laura Peña, compañera vuestra de selección, en el Girona, o sea, con 25 años, se aparta. Se aparta porque no está contenta su cabeza, necesita frenar y yo pensaba, hoy que venía a hablar contigo, decía, voy a hablar con una persona que lleva tantos años ganando, que desayuna a ganar, o sea, y la necesidad de ganar, y pensaba, no somos muchas veces conscientes de todo lo que envuelve la cabeza de un deportista, ¿no?
Bueno, también he perdido. No sabía lo de Laura Peña, lo primero es la persona y la salud y el sentirse bien, ¿no? Y desde aquí mucho ánimo, porque todos luchamos nuestras batallas y creo que, bueno, cuando es una situación aquí, lo que sientes es empatizas y darle apoyo y todo el amor, ¿no? Y bueno, si miro atrás, creo que he vivido momentos de todos los colores y texturas, ¿no? Después, ¿no?, cuando se hace el resumen, se cuenta lo que has ganado, pero como decía, también he perdido, también he fallado, también he jugado partidos que madre mía. Y bueno, y lo que intenta sí que es dar la máxima importancia en el momento que estás viviendo, sin pensar en lo que has hecho o en lo que vendrá. Creo que esto me ha ayudado mucho, ¿no?, a afrontar cada momento y después aceptar, ¿no?, que bueno, que hay momentos de todo, que también son aprendizajes, que también te llegan para superarlo, aceptar que en algún momento estás mal y buscar el amor de al lado y el apoyo y esas personas que confían más en ti cuando tú no lo haces, ¿no? Y bueno, intentar un poco navegar, pero siempre sin perder la perspectiva, ¿no?, de estar muy, muy, muy agradecida de poder estar haciendo durante tantos años una cosa que me gusta tanto. Lo que siento es gratitud.
Oye, y Alba, ya sé que estamos a las puertas del playoff y que tú quieres pensar en el partido del jueves, pero nosotros hace unos días en COPE contamos que estamos a flecos de que sigas una temporada más aquí. Te oigo con esa ilusión, con tu sonrisa, que además es contagiosa, que todo el mundo que te conoce, que siempre dice que Alba es no solo lo que da en el campo, sino lo que da fuera. ¿Vamos a tener la suerte y vamos a tener que decir gracias, Alba, por una temporada más de Taroncha? ¿Estamos a poco de poderlo decir o qué?
Sí que he estado pensando, ¿no?, estos últimos meses.
El año pasado, ¿no?, tenías más dudas.
Sí. Y este año sí que os puedo decir que quiero jugar una temporada más, que me siento física, mentalmente, emocionalmente para jugar una temporada más, que me encantaría que fuese aquí, que las conversaciones con el club están abiertas y con muy buenas perspectivas, y que si fuese así, una vez más estaría muy agradecida porque llegué aquí con una oportunidad que no sabía, ¿no?, que podía tener, y bueno, me recibieron tanto en el club, el equipo, la afición, la ciudad, con los brazos abiertos, con muchísimo cariño, y esto toca el corazón, ¿no? Y lo mínimo que podemos intentar hacer es dar el máximo, ¿no?, en la pista, fuera de ella, y agradecer y valorar mucho todo este cariño y apoyo que sentimos por la afición, por los medios, por todas las personas que nos acompañan al equipo, ¿no?, y ver que esto no solo va de las jugadoras, ¿no?, sino que va de muchas jugadoras, de muchas personas. Y eso se valora mucho, y en este punto de mi carrera aún más.
Pues Alba Torrens, has esquivado muy bien la pregunta, no nos has respondido, pero nos encanta lo que percibimos, que vas a seguir una temporada más, que disfrutes el momento, que metas una liga más para nuestros oyentes. Lleva 10 ligas ganas, 6 Euroligas, 9 medallas con España. Claro que ha perdido, pero se ha inflado a ganar. Pues que te vayas de vacaciones, de parón a los Juegos con una liga más.
Ojalá sea así, como te decía. Este es el momento más importante y vamos a por esta liga, paso a paso, pero vamos a por ella.
Palabra de líder aquí en COPE. Gracias, Alba.
Gracias a ti.
Gracias, Alba. Gracias, Fermín. Llegamos a las 3:30 de la tarde. No tenemos tiempo para más, sí para recomendarte que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE. Adiós.